Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso físico o sexual, sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión o tiene pensamientos suicidas, en la sección de recursos de nuestra página de internet tecuentouncrimen.com puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Se trata de temas de drogadicción, suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En julio del 2018, la isla de Bute en Escocia quedaría horrorizada al darse a conocer los detalles del secuestro, violación y asesinato de Alicia MacPhail, de tan solo 6 años de edad. El crimen que un menor de 16 años había cometido en contra de Alicia había sido tan brutal que un juez, por primera vez en la historia de Escocia, levantaría la protección de identidad a infractores menores de edad, dando a conocer su nombre e imagen ante los medios y el público en general. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Alicia MacPhail había nacido en Glasgow el 22 de octubre del 2011. Sus padres, Georgina Loughran y Robert MacPhail, la habían tenido cuando tenían tan solo 17 y 20 años respectivamente. Después del nacimiento de la niña, se mudaron a Airdrie, un pueblo ubicado a 1.5 horas al oeste de Edimburgo, en Escocia. Pero cuando Alicia tenía 3 meses de edad, Georgina y Robert se habían separado y Robert había regresado a vivir con sus padres a la isla de Bute. Desde la separación, el acuerdo entre Robert y Georgina era que Alicia viviría en Airdrie con su madre y alternarían los fines de semana con la niña. Durante las vacaciones, Alicia pasaría la mitad de ellas con su padre y el resto con su madre. Este acuerdo no había tenido ningún efecto negativo en la niña, que vivía feliz. Después de todo, no conocía otra dinámica familiar y tanto su madre como su padre le daban mucho amor y cuidaban muy bien de ella. Años más tarde, los padres de Alicia estaban rehaciendo sus vidas. Georgina le dio una hermana menor a su hija y Robert comenzó a tener una relación con una joven llamada Toni McLachlan, que vivía con él en un departamento de 3 habitaciones que los padres de Robert habían construido para él en el ático de su casa y en donde Alicia tenía su propia habitación para cuando visitara a su padre. Al pasar el tiempo, en el 2018, Alicia, que para ese entonces ya tenía 6 años, acababa de terminar su primer año de primaria. Las maestras le habían reportado a su madre que su hija era una niña brillante. A Alicia le encantaba leer y era perfeccionista en su escritura. Era popular entre sus compañeros de clase por ser muy considerada con ellos y era muy alegre. Aunque le encantaba ser parte del grupo en el colegio, Alicia estaba muy contenta de terminar el año escolar porque eso significaba que pasaría la primera mitad del verano en la isla de Bute, en casa de sus abuelos, con su padre y con Toni, la novia de su padre, a la que también quería mucho. La isla de Bute era el lugar ideal para pasar el verano. La pequeña isla de tan solo 24 kilómetros de largo por 8 de ancho y 6.500 habitantes es conocida por sus playas y por Rothesay, un pueblo victoriano con un castillo en el corazón del mismo. Ahí vivían Robert y su familia. La vida en Bute era tranquila y segura. Era uno de esos lugares en donde los habitantes no se preocupan por cerrar sus puertas con llave. El 28 de julio del 2018, Georgina y Alicia hicieron el viaje de 1.5 horas en auto y en ferry para llegar hasta Bute. Madre e hija fueron recibidas en el puerto por Callum y Angela MacPhail, los abuelos de Alicia. Georgina le dijo a su hija que se portara bien, que se divirtiera y que la quería mucho. Madre e hija se abrazaron y se dieron un beso de despedida. Georgina le entregó a su hija a sus abuelos sin saber que sería la última vez que tendría a su hija entre sus brazos. Las vacaciones de verano de Alicia comenzaron con una visita a la playa, en donde chapoteó en el mar y se divirtió muchísimo. Sus abuelos la llevaron a una festividad en el pueblo, en donde Alicia se subió al tren para niños y dio un paseo en burro. Todo apuntaba que las vacaciones de Alicia en la isla estarían llenas de actividades divertidas, que su verano sería genial y que tendría muchas aventuras que contarle a sus amigos del colegio cuando regresara a clases. El 1 de julio del 2018 no parecía ser diferente. Callum tomó el ferry con su nieta para llevarla a una fiesta. Para las 5:30 de la tarde, ya estaban de regreso en Rothesay y aproximadamente a las 6:40, Callum llevó a Alicia al centro del pueblo para encontrarse con Robert, el padre de Alicia, que junto con su novia Tony, llevaron a la niña al parque. Ahí, Alicia pasó el resto de la tarde deslizándose por los toboganes, brincando por los puentes colgantes y corriendo por todo el lugar. 2 horas más tarde, Angela recogió a su hijo, a su nieta y a Tony y condujeron hasta su casa. La familia cenó pizza y aproximadamente a las 10 de la noche, Robert llevó a Alicia a su habitación, le puso su pijama, la acostó en su cama y le puso un video de Peppa Pig para terminar el día. Entre las 10:30 y las 11 de la noche, Robert se asomó a la habitación de su hija. Alicia ya estaba dormida. Un poco más tarde, alrededor de las 11:30 de la noche, Robert y Tony se prepararon para irse a dormir. Al pasar por la habitación de Alicia, Tony notó que la televisión seguía encendida, así que sin hacer ruido, entró al cuarto y la apagó. Después, alcanzó a Robert en su recámara y se fueron a dormir. Al siguiente día, el lunes 2 de julio del 2018, Callum se despertó alrededor de las 6 de la mañana para prepararse para ir a trabajar. Subió al departamento del ático y se dirigió a la habitación de Alicia. La cama estaba vacía. Tal vez su nieta se había levantado ya y estaba en el baño o en la cocina. Pero Alicia no estaba ahí. Callum comenzó a entrar en pánico y despertó a Ángela, su esposa, y le dijo que no encontraba a Alicia por ningún lado. La pareja buscó en todas las habitaciones y no había señales de ella. Callum despertó a Robert y a Tony y los puso al tanto de lo que estaba pasando. Los cuatro buscaron a Alicia dentro de armarios, debajo de las camas y debajo de la mesa. Robert buscó en el jardín con la esperanza de ver a su hija brincando en el trampolín o tal vez montada en su bicicleta en el patio de la casa. Pero el trampolín estaba vacío y la bicicleta seguía en el mismo lugar en donde la habían dejado el día anterior. Alicia no aparecía por ningún lado. Desesperado, Callum tomó su auto y comenzó a buscar a su nieta por el área, mientras Robert y Tony lo hacían a pie y preguntaban a los vecinos si habían visto a Alicia, pero nadie la había visto. A las 6:23 de la mañana, Angela marcó al sistema de emergencias 999 para reportar a su nieta como desaparecida. Después, por medio de un post en Facebook, alertó a los vecinos acerca de la desaparición de su nieta y pidió a la comunidad que se unieran a la búsqueda. Menos de media hora más tarde, más de una decena de policías junto con habitantes de Butte buscaban por toda la zona a la niña mientras un helicóptero sobrevolaba la isla. La policía fue de puerta en puerta preguntando a los vecinos si habían visto a Alicia. Rápidamente comenzaron a extender el perímetro de la búsqueda hasta llegar a la playa, en donde la guardia costera se les unió. Las primeras pistas se dieron a las 6:55 de la mañana, cuando uno de los guardacostas asignados para buscar a lo largo de la playa encontró un cuchillo entre la arena. El arma no tenía ninguna mancha de sangre y parecía que no había estado ahí por mucho tiempo. Tal vez no estaba relacionado con la desaparición de Alicia, pero de todas maneras se procesó como evidencia. Unos metros más adelante, una chamarra, un par de boxers o ropa interior y una playera fueron encontrados. Durante las siguientes 2 horas, la policía, la guardia costera y los residentes de Butte buscaron por todos lados. Varias calles de la isla fueron bloqueadas en busca de pistas. El ferry, que era el único acceso de entrada y salida de la isla, fue suspendido. Finalmente, a las 8:54 de la mañana, todas las esperanzas de encontrar a Alicia MacPhail sana y salva desaparecieron cuando George Williams, un residente que ayudaba en la búsqueda, caminaba por uno de los terrenos de un antiguo hotel en Rothesay. entre arbustos y tierra, encontró el cuerpo de Alicia. Con voz temblorosa, George llamó al 999. Encontré a la pequeña. Está desnuda. Está muerta. El cuerpo de Alicia estaba tan solo 15 minutos a pie de casa de los MacPhail. El oficial Martin Wilson fue el primero en presentarse en el lugar. Declararía meses más tarde ante un juez que al llegar a la escena del crimen había revisado el pulso del brazo izquierdo de Alicia y después había revisado el pulso en su cuello. No había señales de vida. Llorando en el estrado, el oficial recordaría ante la corte haber visto el cuerpo magullado de Alicia, un poco rígido y con los labios azules. Por el estado del cuerpo, era evidente que la niña había sido víctima de un ataque brutal. En la autopsia que se hizo al día siguiente, el médico forense reportaría haber encontrado 117 heridas en el cuerpo de Alicia. Muchas de ellas habían sido hechas mientras seguía viva. Otras habían sido hechas después de haber sido asesinada y arrastrada para esconder el cuerpo. Las heridas en su cara y en su cuello mostraban que había sido sofocada. Su agresor había tapado la boca de Alicia con tanta fuerza que su boca y nariz estaban completamente negros e hinchados. La niña de tan solo 6 años había sido violada de una manera tan salvaje que sus genitales estaban deshechos. El daño hecho al cuerpo de Alicia durante la violación era tan grave que, aunque no hubiera sido sofocada, la pequeña niña hubiera muerto a causa de la violación. La noticia del hallazgo corrió como pólvora y los mensajes de condolencias empezaron a aparecer en el Facebook de Angela. Georgina Loughran, la madre de Alicia, se enteraría de la desaparición y muerte de su hija por ese medio. Había visto el mensaje de Angela pidiendo ayuda en la búsqueda de Alicia. Georgina, desesperada al no poderse comunicar con los abuelos o el padre de su hija, escribió en la página de Angela: «Que alguien me diga qué demonios está pasando. Esa es mi hija». Para las 9 de la mañana, todavía sin saber lo que pasaba, leía los mensajes de condolencia en la página de Angela. Horas más tarde, elementos de la policía finalmente se presentan en Adrie, en la casa de Georgina, para decirle que su hija estaba muerta. Pero pasarían horas antes de que la policía le permitiera viajar a la isla de Bute, alegando que tenía que ser acompañada por oficiales de la oficina de enlace de la policía. La madre de tan solo 23 años declararía en una entrevista para el periódico inglés The Mirror que había sido mantenida en la oscuridad sobre los espantosos detalles de la violación y asesinato de su hija, y que se había enterado de información crucial al mismo tiempo que el público durante la investigación. No solo la isla de Bute estaba conmocionada al enterarse de lo sucedido a Alicia. Todo el país estaba horrorizado de saber que un ser humano le pudiera hacer tanto daño a una niña tan pequeña. El monstruo que había hecho algo así debería de ser detenido de inmediato. La policía pidió a los ciudadanos de la isla que quienes tuvieran cámaras de seguridad las revisaran en caso de que hubieran podido captar imágenes de Alicia o de su agresor durante la madrugada del 2 de julio. Janet Campbell, que también había participado en la búsqueda inicial de Alicia y que vivía a 5 minutos a pie de casa de los MacPhail, vivía en la isla desde hacía 10 años con su esposo Christopher, su hijo Aaron de 16 años y una niña más pequeña. Aaron había tenido una fiesta de aproximadamente 15 personas en su casa que había durado hasta las primeras horas del día de la desaparición de Alicia. Por lo que Janet despertó a su hijo y le preguntó que si él o sus amigos habían visto algo sospechoso esa noche. El adolescente le dijo a su madre que no y regresó a dormir. Los Campbell habían instalado cámaras de seguridad en su casa hacía un par de años porque la madre de Janet, que a veces los visitaba, sufría de demencia y solía salir de la casa sin avisarle a nadie. Así que Janet comenzó a revisar los videos de su cámara de seguridad y vio a los invitados de su hijo entrando y saliendo de su casa hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Siguió avanzando el video, y cuando este marcó las 3:35, vio a su hijo Aaron regresando a la casa. Llevaba pantalones oscuros y una playera clara. Janet se sorprendió mucho porque estaba segura de que después de que los invitados de su hijo se habían ido, él se había ido a dormir. 10 minutos más tarde, a las 3:45, vio a su hijo salir de nuevo de la casa, esta vez vestido con shorts oscuros. Aaron regresó de nuevo a las 3:52. La cámara lo captó de nuevo 5 minutos más tarde. Esta vez llevaba una linterna en la mano y salió corriendo de la casa para regresar a las 4:07 de la mañana. Janet estaba segura de que su hijo tenía una explicación para las salidas de la madrugada de ese día. Así que cuando Aaron se despertó, lo confrontó con las imágenes del video. Aaron le explicó a su madre que había tenido que salir porque había perdido su celular mientras estaba con sus amigos y lo había ido a buscar. Para que excluyeran a su hijo como sospechoso, Janet le entregó el video a las autoridades, que llamaron a Aaron a la estación de policía para ser entrevistado y determinar si tenía alguna información acerca del caso. Aaron cooperó y no dio signos de estar nervioso o intimidado por la interrogación. Durante la entrevista, Aaron declaró que el verdadero motivo por el cual había salido de su casa esa madrugada había sido para fumar marihuana. Pero la policía no le creyó. Las horas marcadas en el video encajaban perfectamente con los tiempos en los que se estimaba que Alicia había sido sacada de su casa, violada y asesinada. Además, Aaron no había podido dar ninguna explicación creíble acerca de su cambio de ropa en plena madrugada. Pero si las sospechas de la policía eran ciertas y Aaron era el culpable, necesitaban saber cuál había sido la conexión entre Aaron y Alicia. La respuesta la tenía Robert McPhail, que al enterarse por la policía que Aaron era el sospechoso del asesinato de su hija, confiesa que él y su novia Toni McLachlan habían estado vendiendo marihuana y que Aaron había sido uno de sus clientes, pero que un par de meses atrás habían dejado de venderle porque la madre de Aaron, por medio de la tía de Toni, que era su amiga, les había pedido que dejaran de hacerlo. Una vez establecida la conexión, Aaron Campbell es arrestado el 4 de julio del 2018 por sospecha de asesinato. Aaron Thomas Campbell había nacido el 7 de mayo del 2012 en Inglaterra. Se había mudado a la isla de Bute con sus padres y su hermana menor cuando él tenía 6 años. Aaron llevaba una vida social muy activa. Participaba en varios deportes y era muy popular entre los estudiantes de su escuela. Le gustaban los videojuegos y soñaba con ser famoso en YouTube y vivir de ello algún día. En el exterior, Aaron Campbell era un niño popular con una vida normal. Pero en realidad, Aaron no había tenido una infancia feliz. Su padre, que trabajaba en la industria petrolera, salía de viaje frecuentemente dejando a Aaron y a su hermana con su madre, que se dice que era alcohólica y abusaba emocionalmente de ellos. Fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad desde muy niño. Sufría de depresión y se automutilaba. Para cuando Aaron tenía 14 años, ya tomaba y fumaba marihuana, y sus malos hábitos comenzaron a tomar un rumbo cada vez más siniestro. Empezó a postear que quería hacer algo excesivo y comenzó a hablar de violación. Más adelante, le enviaría un mensaje a una amiga del colegio diciéndole que le gustaría matar a alguien solo para vivir esa experiencia. Campbell fue interrogado varias veces más. Pero cada vez que la policía le hacía alguna pregunta, él, calmado y sin mostrar ninguna emoción, solo contestaba, sin comentarios. La fecha del juicio, que se llevaría a cabo en la ciudad de Glasgow, fue fijada para el 11 de febrero del 2019. Como Aaron Campbell era menor de edad y, de acuerdo a la ley escocesa, era ilegal publicar cualquier información sobre él, los medios y el público en general se referían a él como el asesino de Alicia McPhail o simplemente como el menor de edad. Durante el juicio, Aaron Campbell dijo que era inocente, pero las pruebas en su contra decían lo contrario. No solo se mostró el video que la madre de Campbell le había entregado a la policía, sino que también fue presentado otro video con imágenes de una persona que parecía ser Aaron Campbell caminando a las 2:25 de la mañana por una de las calles de Rothesay. En el video se podía ver a la persona cargando algo pesado que se presume era Alicia dormida. El médico forense que realizó la autopsia de Alicia declaró ante el jurado que los pies de la niña estaban limpios y no mostraban ningún rasguño ni ninguna herida, por lo que se determinó que Aaron tuvo que haberla cargado. Declaró también que encontró el ADN de Aaron en 14 partes del cuerpo de Alicia, como en la cara, el cuello y la zona genital, así como en la ropa que fue encontrada cerca de la escena del crimen. Cuando Janet, la madre de Aaron, subió al estrado, confirmó que el cuchillo que habían encontrado en la playa durante la búsqueda de Alicia provenía de su casa y que la chamarra, la playera y los boxers que habían encontrado en la playa eran de su hijo. Pruebas de ADN hechas a la ropa también lo confirmarían. Un elemento de la División de Crímenes Cibernéticos declaró que poco después de que se diera a conocer la noticia de que habían encontrado a Alicia McPhail muerta, habían encontrado en la computadora de Aaron un selfie que mandó a 25 amigos con el título «Encontraron al tipo que lo hizo». Cuando Aaron Campbell subió al estrado, siguió manteniendo su inocencia. Después, en lo que sería un intento desesperado por evadir su culpabilidad, Campbell declaró que Toni McLachlan, la novia del padre de Alicia, que en ese entonces tenía 18 años, era quien había asesinado a la niña. Declaró que había tenido relaciones sexuales con ella en la cochera de su casa en la noche del asesinato. Dijo que Toni había tomado el condón que habían usado para poner su ADN en la escena del crimen y así incriminarlo. Y que Toni lo había hecho por celos de que Alicia recibía más atención que ella. Nunca hubo ninguna evidencia de que estas declaraciones fueran verdad, y obviamente Toni negó todo. Todos los que conocían a Toni sabían que ella amaba a Alicia. Pero a pesar de que estas declaraciones no tenían fundamento, el nombre de Toni aparecía por toda la prensa, mientras que Aaron Campbell seguía en el anonimato. El juicio duró 9 días y le tomó al jurado menos de 3 horas encontrar a Aaron Campbell culpable por el secuestro, violación y asesinato de Alicia McPhail. La decisión fue unánime. Después del juicio y antes de que se dictara la sentencia, Aaron Campbell por fin confesaría su crimen a su trabajadora social, diciéndole que el 28 de julio del 2018, durante la fiesta que tuvo en su casa, alrededor de las 12:30 de la mañana, un amigo lo había encontrado en su recámara. Estaba deprimido porque se había peleado con su madre, que estaba enojada porque estaban haciendo mucho ruido, y sabía que Aaron estaba tomando. Su amigo, que había visto a Aaron tan deprimido, temiendo que fuera a hacer algo drástico como suicidarse, lo invita a dormir a su casa, pero Aaron no acepta la invitación y le dice que se va a quedar en su casa para fumar marihuana. Aaron trata de conseguir la droga hablándole a varios de sus amigos, pero nadie le contesta, por lo que le envía un mensaje de texto a Robert McPhail para que se la vendiera. Pero este tampoco le responde, cumpliendo con la promesa que le había hecho a la madre de Aaron de ya no venderle más drogas a su hijo. Aaron marca el celular de Robert, pero tampoco le contesta la llamada. Desesperado por conseguir marihuana, decide ir a casa de Robert McPhail para robarle la droga. Toma un cuchillo de la cocina y aproximadamente a las 2:10 de la mañana sale con el último grupo de sus amigos que están yéndose de su fiesta para que su madre no se dé cuenta de que estaba saliendo de su casa y camina por 5 minutos hasta la casa de los McPhail. No tiene ningún problema en entrar a la casa que no está cerrada con llave. Se dirige al departamento del ático. Entra sin hacer ruido. Ve la puerta de una recámara abierta y ve a Alicia dormida. Aaron le dice a la trabajadora social que lo único que pensó al ver a Alicia dormida en su cama fue que quería matarla. Aaron carga a Alicia, que seguía dormida, y la saca de la casa. Comienza a caminar hasta la playa con la niña en sus brazos. Alicia comienza a despertarse y confundida le pregunta a Aaron que quién es él. Aaron le dice a la niña que es un amigo de su padre y que la está llevando a encontrarse con él. Pero en lugar de llevar a la niña de regreso a su casa, la lleva hasta el terreno del hotel abandonado, en donde después de golpearla y violarla, cubre la boca de Alicia para que sus gritos no se escuchen. Después, la estrangula poniendo toda la fuerza de su cuerpo en el cuello de Alicia, hasta que ella deja de gritar y ya no se mueve más. Aaron arrastra el cuerpo de Alicia hasta dejarlo entre ramas y piedras. Después, desnuda por completo a la niña y tira su ropa en el mar. En el camino hacia su casa, tira en la playa su chamarra y su ropa interior. Al llegar a su casa se baña, pero se da cuenta de que su celular no está. Seguramente lo había tirado mientras cometía su crimen. Rápidamente, se pone unos shorts y regresa hasta donde había dejado el cuerpo de Alicia. Encuentra el teléfono y regresa a su casa. Después de narrarle los hechos a la trabajadora social, sin mostrar ningún tipo de remordimiento, le dice que había quedado muy satisfecho después de haber violado y matado a Alicia. Y le confiesa que durante el juicio había tenido que hacer un gran esfuerzo por no romper en carcajadas en frente del jurado. Al mes siguiente, el 21 de marzo del 2019, después de que el juez fuera puesto al tanto de la confesión de Aaron Campbell, decide que debido a la brutalidad del crimen y la falta de remordimiento del acusado, el nombre y las imágenes de Aaron Campbell serían liberadas a la prensa y al público en general, y que su nombre se pondría en el registro de delincuentes sexuales de forma indefinida, haciendo de Aaron Thomas Campbell el primer menor de edad en la historia de Escocia al que se le despojarían los privilegios de anonimato debido a la gravedad de sus crímenes. Durante la sentencia, el juez calificó a Campbell como un ser depravado y dijo que no podía pensar en un caso en los últimos tiempos que hubiera despertado tanta repulsión. Señaló que Campbell había querido intentar incriminar a otra adolescente, Tony McLachlan, que era solo 2 años mayor que él y que por ese acto, Tony había tenido que sufrir al verse implicada en el asesinato de Alicia, siendo completamente inocente. Así que le parecía justo y en el interés del público que su nombre e imagen se dieran a conocer. Aaron Campbell fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años de prisión. Su abogado apeló la sentencia alegando que esta era demasiado dura para un menor de edad, por lo que fue reducida a cadena perpetua con 24 años en prisión, lo cual quiere decir que en 24 años Campbell podrá aplicar para ser considerado para obtener libertad condicional cuando cumpla 40 años de edad. Pero el juez dijo que era casi imposible que Aaron saliera algún día de la cárcel y que dudaba mucho que pudiera rehabilitarse. Actualmente, Aaron Campbell está cumpliendo su condena en Podmont, una institución para delincuentes juveniles. Será transferido a una prisión de adultos cuando cumpla 21 años el próximo 7 de mayo. Después de que Aaron fue condenado, sus padres se divorciaron y ninguno de los dos lo visita en la cárcel. La casa de 4 habitaciones en donde Aaron creció fue puesta a la venta en diciembre del 2022 por 230 mil libras, pero nadie la quiere comprar. Robert McPhail y Tony McLachlan siguen viviendo juntos en la isla de Bute. El 25 de julio del 2021, Robert fue arrestado por romper el vidrio de uno de los autos de los Campbell y gritarles obscenidades fuera de su casa después de haber bebido. Fue sentenciado a pagar 360 libras por reparación de daños. Georgina Loughran, la madre de Alicia, tiene 2 hijas y vive junto con su pareja en Avery, donde formó una organización sin fines de lucro que hace paseos y actividades para familias de su comunidad para que estén más integradas. Cada año, la organización hace una ceremonia para recordar a Alicia. En junio del año pasado, la celda de Aaron Campbell fue dejada abierta durante la cena por error. Uno de los reos le dio una golpiza tan fuerte que uno de sus dientes frontales se podía ver saliendo de su labio. Tomó varios guardias quitarle de encima a su agresor. El recluso que lo golpeó es visto como una especie de héroe dentro de la prisión y se dice que no le importa que probablemente su sentencia será aumentada a causa del asalto. Nadie visita a Aaron Campbell en la cárcel, donde pasa sus días aislado en una celda por temor a que los reos lo vayan a matar. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotografías relacionadas con este caso en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com y no olviden seguirnos y regalarnos un like en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.